La primera columna, la que van a llevar adelante ahora Ana y Betina, se llama ¿Cuándo comer? La importancia del tiempo en la alimentación para la salud. Pero antes, si nos parecía bien, nos proponían dar un marco general a todo el ciclo que se viene, así que expliquémosle un poco a la gente.
Bueno, este ciclo, que en términos generales trata sobre el sueño y los ritmos circadianos, la idea es poner en agenda, digamos, la importancia del sueño como una función vital en la salud humana, ¿no? En general pensamos que el sueño es una pérdida de tiempo muchas veces, y el sueño en realidad es clave en la salud, ¿sí? Sabemos que una rutina de sueño estable junto con una alimentación una buena alimentación y ejercicio físico también regular son como los tres pilares de la salud, ¿no?
Uh-huh. Hay una tríada, se habla mucho de buena alimentación y ejercicio físico. Sueño por lo general está omitido.
En general, exactamente, está omitido también en forma histórica, aunque en el último tiempo también se involucra mucho más en estudios epidemiológicos, ¿no? O sea, cómo es el sueño de las personas, y eso metido en la agenda de la salud pública. Y eso es una relativamente nuevo, ¿no?
Y vos decís que nuestro organismo, nuestro funcionamiento necesita ese sueño.
Necesita el sueño. El sueño es imprescindible para la restauración cerebral, es imprescindible en la consolidación de la memoria, del aprendizaje. Y eso lo hace una función clave, ¿no? A ver, todos hemos pasado en algún momento alguna noche de insomnio, de esas que al otro día estamos confundidos, no nos sentimos bien, estamos malhumorados. Pero esto, hay casos en los que se prolonga en el tiempo, ¿no? Y esta prolongación del sueño deficitario en el tiempo genera otras dificultades, y otras dificultades que también repercuten, por ejemplo, en el sistema inmune, ¿sí? Sabemos que en algunos experimentos con ratas que son privadas de sueño, a las 2 semanas las ratas se mueren por no dormir, pero porque está muy comprometido su sistema inmune, se mueren de infecciones. O sea, hay un equilibrio que el sueño es capaz de restaurar justamente en muchas funciones diferentes y que involucran procesos cerebrales, procesos inmunológicos. O sea que hay... El sueño de verdad es como una parte
clave, una función vital, como respirar,
imprescindible, ¿sí? De hecho, también sabemos que la deprivación de sueño se utiliza como un apremio físico, como una tortura, genera confusión, alucinaciones. No sé si vieron la película esta noche que se llama Noches Blancas o Insomnia, en el que Al Pacino es un detective que va a investigar unos asesinatos a Alaska en verano. Y el tipo no puede dormir, empieza a tapar las ventanas para poder dormir. O sea, también hay la importancia de la luz, ¿no? Como la luz y el sueño, como un ritmo. Y empieza a pirar, y empieza a alucinar, y empieza... O sea, está buenísimo para ver justamente el efecto que tiene el no dormir, el no poder conciliar
el sueño. Sí, ahí ya tiraste otra línea, de la que ya han hablado, pero volverán a hablar, que no es el sueño en cualquier momento del día, a cualquier hora y cualquier cantidad de horas, ¿no?
Eso, bueno, vamos ahí, Joel, porque justamente creo que ese va a ser uno de los pilares horizontales de este ciclo de columnas, ¿no? Vamos a entrar como en distintos temas donde nos va a importar mucho el cuándo. Si de algo vamos a estar hablando en esta columna va a ser de ese cuándo. Y justamente acabas de decir algo que es fundamental. Normalmente entendemos que un sueño saludable tiene que tener un número como mínimo de horas, y la duración de sueño es muy importante como componente que nos habla de un sueño saludable. Pero el momento en cual se agenda ese sueño es tan importante como la duración del sueño. Y de hecho hoy hay como una tendencia a afirmar eso en forma incluso científicamente consolidada, ¿verdad? O como adecuada, porque se habla del trastorno de sueño que depende de la duración y el trastorno de sueño que depende de la ubicación. ¿Ah? Sin duda nosotros nos vamos a referir
la
mucho
ubicación,
más
¿por qué?
La ubicación del sueño en el día.
Ah, perfecto. ¿Ah?
De cómo, en no, qué momento. Ubicación, no. Momento del sueño en el día. Está mejor dicho así, pero a veces lo mencionamos de esta manera. Pero la otra, como a nivel global, es que como dos referentes fundamentales de estas temáticas, que es un alemán que se llama Till Ruenenberg, y un norteamericano que se llama Charles Seisler, padres de este enfoque en la cronobiología humana, hace ya varios años que han señalado con datos sustentados que estamos en una situación compleja en términos de que la población duerme menos que antes. Y eso, sobre todo a nivel urbano, está cuantificado en aquellos que tienen bases de datos de larga data, y se habla de un promedio de una hora, un poco más de una hora por día, y 3 horas menos por semana que hace 10 años. Uh-huh. O sea que es una
son datos
pila.
Fuertes, porque además son datos sistémicos y de larga duración, en este caso, sí, que hablan de la población como promedio, digamos, o datos promedio para la población.
Sí, y a la vez se especula que ese déficit de sueño podría estar en la base de muchas, la prevalencia de muchas patologías, como obesidad, problemas cardiovasculares, diabetes, que una de las posibles causas de la prevalencia de esas enfermedades sea justamente el déficit de sueño. Uh-huh. El déficit de sueño y, a la vez, como decía Ana recién, la ubicación más atrasada del sueño en el día, ¿sí? Y esto está muy asociado con la disponibilidad en esta sociedad moderna de la luz artificial. Ese día que está aplanado respecto a las condiciones de luz ancestrales, de luz y oscuridad, de día y de noche, y también a esta disponibilidad de servicios y productos
24 horas.
24/7, ¿no? O sea. Entonces, eso disrumpe de alguna manera esa alternancia entre la luz, la oscuridad, entre el día y la noche, con todo lo que no tiene que ver solo con la luz, ¿no? Sino con todo lo otro que también esa alternancia acarrea.
Claro, pero que con esta disponibilidad de luz artificial y de servicios, uh-huh, cualquiera se puede autopropinar una Alaska en verano incluso sin darse cuenta.
Exacto, uh-huh, sí, exactamente. Y además también la atenuación de la temperatura, ¿no? Estamos adentro de nuestras casas con temperatura que es también constante a lo largo del día. Entonces, eso genera de alguna manera una confusión para este reloj biológico que no entiende muy bien qué es lo que está pasando con el día y con la noche, con la luz y con la
quizás
oscuridad.
Es un buen momento además para empezar con este ciclo de sueño en materia de estaciones, ¿no?
Porque, para que arrancamos con los días cortos.
Claro, los días cortos. Hay un llamado del cuerpo que creo que todos nos damos cuenta, al que le cuesta más levantarse, aunque sea un sábado, un domingo, son las 7, las 8, las 9 de la mañana, y un llamado del cuerpo más temprano a dormir. Lo que pasa es que enseguida lo combatimos con todo lo que tenemos a disposición, claro, más nuestras costumbres que, exacto, hemos adquirido, ¿no?
Exactamente.
Pero si vos te quedas solo, sin los insumos audiovisuales y demás, y sin tanta luz en el hogar, esto de las 6, 7 de la tarde y el frío te va llevando a...
Sí, de hecho uno de los CEO de Netflix postula que es su peor rival, competidor, es el sueño. No es ni HBO ni Amazon, sino el sueño, ¿no? Entonces... también ahí tenemos como una tentación muy grande de recortar el sueño en pos de estas,
bueno, propuesta de esta disponibilidad general para este nuevo ciclo que irán conociendo, uh-huh, a partir de ahora, en minutos nada más cuando empieza la primera columna, de todo lo que han dicho. Es un nuevo ciclo que se va a centrar en el sueño.
Sí, pero... en el sueño y en los ritmos circadianos, porque justamente el sueño tiene una doble regulación, ¿no? Tiene como una regulación que llamamos homeostática, que está vinculado a la presión de sueño. Cuanto menos dormimos, más sueño tenemos, ¿sí? Ajá. Entonces eso progresa, digamos, a lo largo del día. Y por otro lado, una regulación circadiana, que está más asociada a esto que hablábamos del ritmo, del reloj biológico, ese reloj endógeno, ¿sí? Que ubica, en el caso de los seres humanos particularmente, ubica el sueño en la noche y la actividad en el día. O sea, tiene ese doble componente el sueño. Por un lado, esa presión de sueño que nos hace estar más somnolientos cuanto menos tiempo hace que dormimos, y por otro lado la regulación circadiana que está asociada al reloj biológico, ese reloj que de alguna manera nos comanda en el cerebro y que agenda nuestras actividades aún, uh-huh, aunque no nos demos cuenta. Entonces vamos a hablar como de esas dos patas del sueño, ¿no? Y ahí entra nuestro colega Pablo Torterolo, con quien vamos a compartir esta columna en su segunda parte, en su segundo módulo. Entonces, uh-huh, este primer módulo lo vamos a centrar básicamente en el sueño, pero más que nada en los ritmos biológicos, ¿sí? Y cómo el sueño como un ritmo biológico más, ese ciclo sueño-vigilia como un ritmo más. Entonces, básicamente, las cuatro primeras columnas de esta intervención serán enfocadas principalmente a cuándo vamos a agendar distintas actividades. Y bueno, para eso nos vamos a centrar en cuatro pilares, ¿no? De alguna manera.
La primera bastante importante, que es comer.
Sí, sí, sí. Justamente, cómo este reloj impacta, cómo nos afecta en la vida cotidiana. Porque esto de que tenemos un reloj en el cerebro nos puede sonar como una cosa rara, extraña, y esto nos está impactando en la vida cotidiana en forma regular, ¿no?
Sí, sí, todo el tiempo.
Y cómo ese reloj, de alguna manera, se ajusta, cómo se sincroniza el tiempo interno con el tiempo externo, va también a generar que aparezcan o no esa ruptura, de alguna manera, de ese equilibrio, que aparezcan distintas patologías, distintas disfunciones, desde el punto de vista cognitivo, metabólico, por ejemplo, ¿no?
Bien. Perfecto, mira, acá tengo algunos mensajes antes de ir ya a la primera columna. Tuve a Pablo Torterola, dice, en una clase magistral del sueño del año pasado en el Centro Universitario de Paysandú, la clase sobre sueño que me sacó el sueño de estar en clase. Bueno, ya vendrá Pablo en la segunda parte. Acá hay saludos a los alumnos del tercer Evia, ¿puede ser?
¿Cómo no?
A esas dos grandes profesoras de la Facultad de Ciencia, la película El Maquinista, de Christian Bale. Es macabro lo que hace la falta de sueño al cuerpo. Bueno, acá cuenta una historia, que de esta vamos a recibir mucho en el ciclo de sueño. Mi señora se levanta a las 6 de la mañana, viene a trabajar y se duerme una siesta de 3 horas, y después a la noche de las 21 está acostada, 21:30 ya está durmiendo. Bueno, diferentes experiencias. Después podemos contarle la que Mati, nuestro columnista, nuestro co-operador, no columnista, tuvo que cortar el año pasado, que era una locurita. Le avisamos. Ya está, ya la cortaste, ¿no? Sí, ya está mejor.
Ya está debilizado. Tenemos una, yo sospecho que es una docente de secundaria por Twitter, que dice, qué genial, justo empiezo con sueño y vigilia con los chiquilines en el liceo. Así que material de apoyo.
Buenísimo. Y además va a tener, creo que la tercera columna por ahí, van a hablar justamente de los horarios para el estudio de los niños o adolescentes, sobre todo de los liceales. Así que ya venimos con la primera columna de este ciclo de sueño, luego de esta introducción, ¿cuándo comer, la importancia del tiempo en la alimentación para la salud?
No toquen nada.